En Chile estamos viviendo la epidemia del coronavirus con bastante sobresalto. Pero en Estados Unidos, a estas alturas, se está viviendo con un cierto sentimiento de alarma. Y vamos a conversar en esta edición de Terapia Chilense con Rafael Gumucio, que está en las tierras del norte. Bienvenido al programa. Rafa, me acompaña Arturo Fontaine aquí en los estudios de Radio Duna. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, perdón.
Hola, Rafa, ¿cómo estamos?
Bien, todo bien. Bueno, estoy en pleno foco de la plaga.
Nueva York.
Sin embargo, no. Sí, estoy un poquito más hacia el norte de Nueva York, estoy en Long Island, en East Hampton, que es un pueblo de playa residencial. Y bueno, la verdad es que es extraño porque no se nota mucho, la gente está encerrada, por supuesto, pero si uno va al pueblo, los supermercados están llenos, hay gente que camina, no es la situación de apocalipsis que debería ser.
Ya. ¿Pero puedes caminar por la playa, por ejemplo?
Sí, por supuesto, sí.
Ya.
¿Y desde cuándo que estás en ese balneario?
Hace más o menos 10 días. Estuve en Nueva York, vi cómo Nueva York se preparó para la plaga y cómo se fue vaciando. Pero la verdad es que me dio la impresión en ese entonces, que se fue confirmando con el tiempo, de que la ciudad no había tomado para nada los resguardos que debía tomar, que fue muy lento y muy poco coordinada la salida y la cuarentena, y que todavía es bastante poco claro cómo hacerlo. Cierto que no había una respuesta coordinada, no había una respuesta adecuada, y es muy raro porque todo estaba muy informado, la información fluía, digamos.
Ahora, me da la impresión, Rafa, que a Nueva York, sobre todo, le pasó la cuenta la aglomeración de esa ciudad, ¿no? Sí. O sea, la densidad demográfica que tiene, porque por el lado, una ciudad como Los Ángeles, digamos, el virus no ha generado tanto estrago como ha generado en Nueva York.
Es que lo que pasa es que claro, la medida de distanciamiento social, las medidas que son las que tienen que tomarse, son muy difíciles de tomar en Nueva York. Es una ciudad donde la gente está muy aglomerada, hay un metro que es todo de metal, o sea, del material donde el virus más sobrevive. Toda la ciudad está interconectada, toda la ciudad es muy internacional, muy mundial. Es muy difícil, y Nueva York vive mucho de los negocios chiquititos, es decir, hay muchos restaurantes, tiendas, tiendas que te venden botones, tiendas que te reparan calcetines, o sea, tiendas muy muy precarias, incluso en barrios muy buenos. Y entonces era muy difícil que Nueva York resistiera al virus, es como la ciudad para el virus. Pero no obstante eso, y se podrían haber tomado medidas, creo yo, mucho más fuertes al comienzo. Y hasta el día de hoy hay muy poca gente con máscara, digamos. Ahora sí hay más, pero durante mucho tiempo no había nadie con máscara.
Así, no se veía
había
gente con
una
máscara.
Cierta, yeah. Había una cierta sensación de... Espera un minuto.
Sí. No puedo. Estamos conversando aquí en Terapia Chilense con Rafael Gumucio, que está en Estados Unidos, concretamente en Nueva York.
No, así que me pareció que no era como la coordinación o el apuro.
Lo que hubiera esperado.
Sí.
Oye, Rafa, ¿y mucha escasez en los supermercados?
No, bueno,
no, aquí... No, porque Rafa está en una zona que es como...
De playa, claro.
Claro, es como Zapallara.
Claro. Claro, entonces ahí la cosa es más tranquila. Pero en todo caso, en Manhattan, por lo que uno ve, parece que sí hay escasez en los supermercados, ¿no? Hoy día.
Sí, bueno, hay una regla que tú no puedes llevarte algunas cosas como, por ejemplo, carne o pollo, entonces no puedes llevarte más de dos presas o de dos cosas.
Yeah.
Hay una cierta regla y hay una cierta petición de moderación.
Ya.
Pero pero claro, se nota mucho, sí, se nota mucho la diferencia entre Europa y Estados Unidos en este caso.
Ya, pero es que Europa, por ejemplo, en Europa, Rafa, hay una cierta paranoia a estas alturas. ¿En Estados Unidos todavía no aparece eso?
¿O tú dirías,
que ya la hay en Nueva York?
No, en Nueva York mismo sí, la ciudad está vacía, está llena, hay una reproducción de ratas muy muy importante, se están reproduciendo ratas con una gran velocidad.
Me imagino, claro.
La ciudad está vacía, está pero hay señales de histeria que no son tan histéricas, como por ejemplo la gobernadora de Rhode Island, que es un estado cercano a Connecticut y a Nueva York. Prohíbe las patentes de gente que viene de New Jersey o de Nueva York o de Connecticut y lo obliga a guardar cuarentena. Están empezando a pasar este tipo de cosas, pero bien. Creo que para la fase, o sea, por ejemplo, yo estoy muy en comunicación con Chile, yo creo que el gobierno en Chile lo ha hecho mucho más seriamente o mucho más estrictamente de lo que lo ha hecho acá.
Así es.
Sí, y hay una discusión. Lo que pasa es que Trump es muy vacilante, un día dice una cosa, otro día dice otra.
Bueno, eso te iba a preguntar, porque resulta que yo vi primero a Trump muy reacio a tomar medidas estrictas. Después vi que en el caso de Nueva York dijo públicamente que estaba considerando establecer una cuarentena obligatoria. Y quien supuso, para mi sorpresa, fue Cuomo, el gobernador demócrata del estado. Y entonces Trump giró de nuevo y dijo, bueno, no es necesario hacerlo.
Hay una pelea entre Cuomo y Trump que ha sido bastante lamentable, creo yo, porque realmente no necesitamos esta pelea en vivo.
Sí.
Cuomo tuvo que escribir una carta al director en el New York Times para que el estado de alarma, para que Trump le prometiera militares si necesitaba. Luego ahora ha sido al revés, digamos, ha sido Trump el que es más estricto y Cuomo que está como guardando sus atribuciones y quiere de alguna forma dejar en claro que es él el que puede pedir o no puede ir la cuarentena total.
Ya.
Yeah. Ha sido muy lamentable.
En conflicto de egos ahí.
No, hay, además hay un año electoral y Trump tiene una sola. Trump está muy obsesionado porque la gente aquí no entiende que Trump no es nada tonto ni nada ni tampoco un improvisador, que Trump tiene una ideología que se llama nacionalismo, y el nacionalismo tiene ciertas reglas ideológicas muy claras que aquí no acaban de entender. Una de ellas es que él tiene que satisfacer a dos públicos muy distintos, a los millonarios, a la gente más rica de este país, tiene que darle propiedad, y a los más pobres de este país. Y, por supuesto, que la clase media tiene que estar entre medio, es la castigada. Esa ecuación que ha sido lo que le ha dado resultado, es decir, hacer que la gente más rica de este país sea más rica y la gente más pobre esté un poco mejor y se sienta un poco más aliviada, es difícil en el cuadro económico que viene a continuación. Es decir, algo va a tener que sacrificar, o va a tener que grabar impuestos a los más ricos, o va a tener que decir a los más pobres que esperen. Es muy difícil para él ganar una elección en esas circunstancias, tiene una gran complicación. Tiene una gran ventaja, es que no tiene oponente, es decir, su rival es un hombre como una especie de tofu, al que le podéis poner la salsa que queráis, pero él en sí no tiene salsa propia. Entonces,
¿Ha significado, Rafa, esta emergencia una suerte de congelamiento de la campaña electoral o la campaña electoral continúa?
No, se congeló, se moró. Lo que a mí me llamó la atención es la demora en que este tren, parece que este tren no se puede frenar cuando alguien toca la manilla de freno, digamos. El tren se demora un tiempo largo en frenarse, porque todo esto se demoró muchas semanas más o muchos días más de lo que se podría haber esperado. Pero ya sí, todo se frenó. Y evidentemente Nueva York va a llegar a ser igual que Santiago hoy, pero todavía no está llegando a ser Santiago hoy cuando los datos son mucho más escalofriantes que Santiago, digamos.
Sí, porque los datos hoy día las informaciones, al menos aquí en Chile, hablan de que en corto tiempo la cantidad de víctimas en Estados Unidos podría superar los 140.000, entre 140.000 y 250.000 muertes. En
bueno,
Estados Unidos.
El cálculo del Colegio Imperial de Londres eran, creo, 2 millones de muertos.
Imagínate.
No se hacía nada. Es difícil de cuantificar, es difícil de saber, porque no solo van a morir aquí los más viejos, como en otras partes del mundo, sino que hay muchas personas que tienen obesidad, entre las que me incluyo.
No exageré.
Bueno, pero un poquito. Y otros problemas asociados.
Sí, asociados.
No solo van a morir ancianos, sino que van a morir muchas otras personas que tienen... Otra
vulnerabilidad. Oye, claro. Rafa, y otra complicación, por lo que he estado viendo, es que hay 27 millones de indocumentados en Estados Unidos, y controlar a esa gente, meterla en el sistema de salud, qué sé yo, puede ser complicado, porque el momento que quedan registrados sus datos, esa gente va a tener que, no sé cómo, legalizar su situación. En fin, hay gente que está un poquito clandestina en Estados Unidos, pero son muchos. Entonces,
sí,
ese
ahora,
es otro...
Ahora
¿cómo se está manejando eso?
El Homeland Security está siendo bastante laxo.
Ya.
Por ejemplo, la visa de turista está siendo extendida. Hay varias medidas que hacen que realmente está siendo un poquito más laxo y no se están tomando tan en serio la medida. El problema es que aquí la medicina, existe medicina pública, que es bastante deficiente, pero existe medicina privada, que es la gran parte de la medicina que existe acá, digamos. Entonces, el problema es que si tú tenés $20,000, piensas que tienes que derecho a un respirador.
Claro.
O sea, si tú pagas, no sé, una cuenta de médico de $30,000, tú piensas que tienes derecho a un respirador, no te lo dan. ¿Cómo administrar los respiradores? Porque pues, evidentemente si yo tengo un plan de salud ultra caro, yo siento que tengo derecho al respirador y ese respirador se me va a mi grupo. Entonces, el reparto de los respiradores o el reparto de la salud pública es complejo. Luego también es raro que esta es una potencia militar muy fuerte y se esperaba, y no se ha hecho, que toda la infraestructura militar de construcción, de tecnología, estuviera al servicio de la epidemia. Era Estados Unidos está, lo que quiero decir es que en el papel Estados Unidos estaba muy bien preparado para esto, mucho mejor preparado que otros países, y no ha sido así en la realidad. O sea, en el papel podríamos haber tenido a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos fabricando mascarillas. Era cuestión de poner las fábricas que pasen cañones o que hacen
uniforme o que es hacer mascarillas, lógico.
Claro, hacer mascarillas. Hay este país tiene muchos recursos que podrían haber sido bastante
movilizados,
bastante, y no lo fueron. Eso
bueno, pero está empezando a ocurrir, ¿no? Por ejemplo, las empresas automotoras están fabricando respiradores mecánicos, en fin, está empezando
claro,
a despertar
pero
Estados
que,
Unidos, da la impresión.
Pero tuvo que Trump decirlo. Bueno, no se sabe si Trump lo dijo para conseguir algunos votos o si era así, pero a mí me ha llamado la atención que habiendo tenido el aviso, como que ni Trump ni Cuomo...
Fue lenta la reacción.
Sí, ninguno quiso hacer como que ganó lo que siento que Piñera está haciendo. Piñera quiere ganar esta guerra y quiere colgarse esta medalla y quiere decir, soy el que tiene menos muertos en toda América Latina, digamos, quiere hacer algo así.
¿Ustedes creen que hay algún liderazgo internacional, a nivel internacional estoy hablando, o sea, algún liderazgo internacional que emerja fortalecido de esta emergencia?
Yo creo que Angela Merkel, de todas maneras...
Al parecer ella es la que se llevaría la medalla, ¿no?
Sí, da la impresión de que ella...
Al parecer, hasta aquí, por lo menos.
Y yo creo que, a diferencia de Zizek, que cree que China está amenazada por esto, yo tiendo a pensar de que China va a quedar fortalecida con esto, el sistema político me refiero.
Sí.
Y Corea del Sur, de todas maneras.
Y Corea del Sur.
Sí, yo creo que pasa cosas con Macron o con Sánchez o con Piñera, que eran personas muy débiles desde el punto de vista de su opinión pública, que las cosas quedó un poco en cero. O sea, el tablero volvió a... Se volvieron como a foca cero un poco y ha cambiado un poco la percepción, digamos. Es increíble la cantidad de temas sobre los que nosotros nos estábamos peleando o discutiendo, por ejemplo, el feminismo, la estallido social, muchos de estos temas, o los gilets jaunes en Francia, que han pasado a ser completamente irrelevantes y que se han transformado como una especie de huella de otro tiempo. Ahora, yo no cantaría victoria porque... Nosotros en Chile tuvimos la suerte de tener el estallido social antes y después el estallido viral. Aquí me temo que va a pasar al revés, o sea que el estallido viral puede provocar en cualquier momento un estallido social de gran intensidad, digamos.
Sí, porque entre otras cosas, porque viene una crisis económica descomunal.
Una crisis económica descomunal, y como se ha jugado mucho con el miedo, cuando lo que le pasa a la gente de Nápoles, en Italia, que dicen, yo para salvar a cuatro abuelitos en Milán, para que puedan seguir, no sé, mirándose el ombligo, yo me tengo que morir de hambre, sabes que no me importa. Y ese razonamiento, que todavía no existe, porque estamos en el trauma, estamos en el miedo, al día de mañana va a salir. O sea, una generación entera está sacrificándose, está sacrificando sus exámenes, sus promociones, sus fiestas, sus encuentros, y podrían llegar a preguntarse por qué. Si al final van a morir un 4% de las personas que están infectadas, que son un 1% de las personas de Estados Unidos.
Sí.
Entonces, eso puede ser el día de mañana muy muy complicado, si no se administra bien.
Ahora, las tasas de mortalidad en Italia, en España, no son del 4%, son del 8, del 10, incluso del 12%.
De los infectados. De los infectados, pero los infectados no son todos. De la población general deben ser el 2 o algo así.
Oye, Raza, ¿te atreves a hacer alguna estimación sobre cuánto perjudica, cuánto favorece esta epidemia, esta crisis, las pretensiones de reelección de Trump?
Es muy difícil saberlo porque no sabemos qué va a pasar mañana, pero yo creo que si el Partido Demócrata consiguiese un candidato fuerte, un Cuomo o un doctor, no sé, un tipo con bata blanca, puede ser que Trump sea derrotado. Yo creo que Trump la ha visto muy difícil, la ha visto muy dura, y no está... Ahora, él sigue teniendo un 30% de un electorado muy fuerte, y eso pesa mucho a la hora de los
ciudadanos. Rafa, ¿y no le das ninguna opción, no le das ningún peso a Biden, al vicepresidente? ¿Qué fue vicepresidente?
A mí me explican los americanos que a los americanos le atrae, pero es una de las cosas que me separa de los americanos. No entiendo muy bien el atractivo, digamos.
De Biden. Uno podría pensar de que Biden está bastante consolidado como candidato y
del Partido Demócrata,
del Partido Demócrata, y que puede vencer a Trump, porque a Trump se le va a venir abajo todo el logro económico, que era su tarjeta de presentación, y tampoco va a haber sacado una gran nota, da la impresión, en la lucha contra el coronavirus. Entonces puede que Biden aparezca como una opción más tranquila, más sensata, y Trump pierda.
¿O te parece? Pero yo creo que la gran pelea dentro del Partido Demócrata que vivimos, que entre Biden y Sanders, es bien compleja, porque, y ha pasado en toda la izquierda socialdemócrata en el mundo entero, la pelea entre los que quieren una política más socialdemócrata, más socialista, más avanzada, y los que quieren volver a seguir en el centro político. Es un debate súper importante que aquí se abortó, porque quedó abortado por este evento, pero es muy difícil encantar a la gente centrodemócrata, o sea, la gente moderada, para que voten por un Sanders, y también es muy difícil que los sanderistas voten por Biden. O sea, la distancia que ha habido, que también existe en Chile, entre la izquierda un poquito más radical y la izquierda más del centro, es completa y total. O sea, no hay un lazo de afecto como lo hubo antes, digamos, que uno votaba por el de la concentración, que te parecía, si tú eras más autoflagelante, votaba igual por el autocomplaciente, porque al final se llega a un equilibrio. Eso se ha roto, digamos, en todas partes, no solamente en... Y si hay una crisis radical en noviembre y empieza a haber un estallido social, yo no sé, no creo que Biden, tanto Biden como Trump, están fuera del juego, digamos.
Mira, interesante.
Oye, Rafa, cuéntanos un poco de la sensibilidad, no solamente ambiente, sino que la sensibilidad mediática en esta crisis, digamos. O sea, me imagino que todos los medios están muy conectados a ella, tú prendes la televisión y no se habla de otra cosa, o no es tan así.
Bueno, el New York Times lleva un verdadero liderazgo en esto, y tienen un poder impresionante, y CNN también. Ahora, son muy, han estado muy en la campaña contra Trump y están muy y están usando bastante el tema contra Trump. Los medios radicales de derecha, yo escucho mucho en la radio acá, he estado escuchando muchas veces radio de derecha o de pro-Trump, y es realmente un mundo paralelo, es decir, todo es distinto, no hay ninguna referencia en común, o sea, el coronavirus no existe, es el virus chino, y hay todo un lenguaje completamente aparte.
Qué impresionante.
De los valores americanos, y que nosotros no van a ganar nuestros valores, y que yo me voy a exponer igual porque yo soy libre y voy y a mí no va a pasar porque yo voy a ganarle al virus, un discurso, y claro, eso está en la profunda América bastante fuerte y bastante poderoso, pero los medios están muy centrados en esto y yo creo que han hecho una cobertura, sobre todo en un estado muy profesional, muy a fondo, muy profunda, y están muy a la vanguardia de lo que está pasando.
Arturo.
Oye, ¿y el mundo intelectual? ¿Qué hay discusiones de qué tipo? ¿Cómo reacciona el mundo intelectual o artístico frente a todo esto que ha pasado?
No, se quedó en la casa, se fueron, las universidades se transformaron en expendedora de clases y de títulos, si es que todo lo que la universidad, lo rodeaba la universidad, que era las charlas, los encuentros, las mesas redondas, todo eso quedó cancelado.
Sí, no existe, ya. Lo que antes se conocía como una comunidad de académicos y alumnos, digamos, hoy día es una cosa un poquito más grande que un WhatsApp nomás, pero no mucho más grande, no cualitativamente no es más. Cualitativamente no es superior, digamos.
Sí, mi reflexión a la entre Zizek y Bulsun Yang es que era un fenómeno que ya venía ocurriendo y que ya era un poco un hecho, que solo esto aceleró. Es decir, mis hijas están estudiando en el colegio online y una de ellas no tiene ningún contacto con los profesores más que tareas. O sea, los profesores le mandan tareas y ella tiene que responderlas, pero no tiene ningún contacto físico con Nicole, ni siquiera por Zoom.
Pero tampoco por Zoom, o sea, no ve la cara del profesor, digamos. No.
Claro, no ve la cara del profesor. Entonces, se ha transformado, los profesores se transforman como en unos dadores de contenido, y ese contenido tiene que ser asumido por los niños. Hay gente que está muy feliz con eso, porque le parece que es mucho más moderno y mucho más intelectual y interactivo, y se pierde menos tiempo en el profesor chanta que no prepara su clase, o el profesor que llega tarde, o los alumnos que no quieren llegar. En ese sentido es mucho más eficiente, y es mucho más se puede rastrear mucho más lo que se aprende, pero lo que se pierde es lo que se llama propiamente la academia, que finalmente era un lugar. O sea, la academia griega y el liceo griego son dos lugares, y aquí no hay lugar. Entonces, los temas de reflexión de hoy no eran los temas que veníamos reflexionando antes, y que parece, y pareciese que esos temas de los que hablábamos antes eran bastante poco interesantes y bastante poco atingentes. O sea, creo que la conversación sobre la nueva generación de Internet, la nueva economía de Internet, la nueva forma de relacionarse en Internet o de manera virtual, eran bastante más interesantes que saber si había que poner una letra más a LGBTI XST. O sea, leer a Judith Butler hoy en día es como leer al Buscón de Don Pablo de Quevedo o a Baltasar Gracián. O sea, han perdido total vigencia muchos de los discursos y muchos de los debates de ayer, y empiezan unos debates que me parece mucho más interesante, que tienen que ver con cómo seguimos siendo comunidad o cómo seguimos siendo sociedad si no podemos tocarnos, si cómo podemos... cambia mucho, ¿me entendí? O sea...
Sí, o sea, tú estás en la posición, estás en el partido de los que creen que esta epidemia nos va a cambiar un poco para siempre. Porque hay gente que piensa que esto es solamente un paréntesis y que terminado el paréntesis vuelve el mundo tal cual, el mundo anterior, y seguimos cascando para adelante.
Bueno, es que una cosa es que yo creo que lo que la epidemia produce es algo que existía antes de la epidemia, pero eso creo que los dos tienen razón. No va a cambiar nada fundamentalmente porque ya estaba cambiado. O sea, el mundo de lleno de gente que anda en bicicleta repartiendo comida o lo que sea, existía antes. Lo que pasa es que ahora no hay nadie más que él. O sea, antes el tipo que repartía comida competía con el restaurante que daba la comida, ¿me entiendes? Y con la gente que iba al restaurante. Hoy en día ese tipo no compite con nadie, está solo en una calle vacía. Entonces, eso no yo pienso que hay que replantearse y repensar todo eso. Es que es bien complejo y bien difícil, porque además hay un tema que es súper importante, que mucha gente se va a quedar sin trabajo, y no solo se va a quedar sin trabajo, porque la economía puede llegar a crecer. Bien administrado esto puede ser incluso a 2 años plazo un boom de la economía. El problema es que van a haber mucha gente que no sirve, o sea, que cuyo trabajo era inútil antes, y que ahora con la crisis se va a dar cuenta uno que uno puede hacer una empresa con la mitad de la gente que trabaja ahí. Y esa gente se va a quedar, puede ser que uno puede ser hasta uno de esa gente, se va a quedar sin nada. Y eso es un tema que me parece súper...
Sí, esto le puede dar un empujón enorme a todo lo que es robotización, ¿no?
O sea, total. Salvaje. Entonces estoy pensando yo en el colegio de mis hijas. Evidentemente que mis hijas pueden seguir haciendo clases online toda su vida. Pero ¿cómo replanteamos la idea de que el colegio también es un lugar de encuentro, de conversación?
No, eso
de,
es tremendo.
Y un cambio total. Entonces eso existía antes, o sea, existía antes, como el voto electrónico. Todas esas ideas como el emprendimiento electrónico o el teletrabajo, todo eso existía antes.
Sí, porque el colegio no es solamente una instancia, no es una estación de servicio, digamos, donde tú vas y te llenan el tanque de conocimiento, sino que también es una escuela de socialización, de sociabilidad.
Principalmente eso.
De valores, de convivencia. Eso es lo que es, digamos, la educación.
Supuesto. Claro, pero eso... Eso se perdió. O sea, lo que yo digo, mi visión de las cosas es bastante simple. El virus en sí no cambia nada. Este es un virus como un virus... lo que pasa es que las posibilidades que la tecnología nos ha dado de cuarentena habrían sido imposibles en otro tiempo. Si este mismo virus aparece el año 84, bueno, mueren las 200.000 personas, mueren 2 millones de personas, es traumático, lloramos mucho, y a los 3 días seguimos de vuelta y se olvidó el cuento, digamos.
Exacto.
En 1918 murieron 50 millones de personas, y en 1920 estábamos los años 20, así, bailando Foxtrot y leyendo a Scott Fitzgerald. O sea, quiero decir que el Internet nos ha dado una posibilidad increíble de combatir el virus, y yo creo que una posibilidad que puede ser suicida. Es decir, nos está construyendo una posibilidad de escapar del mundo y de salvarnos del contagio, pero también nos está dando una posibilidad de salvarnos de la vida humana, digamos, de la sociedad humana, que puede ser una cosa que puede durar un poco más que el virus mismo.
Oye, Rafa, pero por ejemplo, tus hijas que están recibiendo online su material en la escuela, digamos, ¿tienen algún tipo de contacto con sus compañeras? ¿Tienen algunos compañeros? ¿Tienen alguna vida como jóvenes en un curso? ¿O el colegio se ha transformado simplemente en impartir conocimientos?
No, la pequeña que está en primer grado, no, en tercer grado, sí tiene, y tiene hasta recreos por Zoom.
¿Ah, sí?
Sí. Un papá organiza un recreo y junta a los niños y juegan. Es difícil, el juego es muy difícil. Claro, si los niños son tímidos le va muy mal, pero bueno, eso pasa también en los colegios normales. Y mi hija que está en middle school, no, ella recibe guías y recibe tareas que tiene que hacer y cumplir.
Rafa, quiero agradecer el contacto que has tenido con nosotros. Muchísimas gracias, te mandamos un abrazo fuerte, digital desde luego, telefónico, y
virtual.
Y exacto, virtual. Y bueno, te insistimos, cuídate.
Sí, no te preocupes. Sí.
Ya.
No, yo soy americano, a mí no me pasa esto, a mí este virus chino no me va a vencer porque yo soy americano, aquí no entra nada. Estás
transformando en un cowboy, ¿eh?
Para los grandes momentos, cuando hay grandes momentos, Cuero Vaca es calidad y garantía en carnes premium. 20 años de innovación y expertise. Cuerovaca.com. Durante estos días, cuídate y prefiere las plataformas digitales del Vice. Realiza tus operaciones bancarias de manera más rápida, simple y segura a través de sus aplicaciones móviles. Y recuerda que donde tú vas, va el Vice. Banco Vice, simple para ti. ¿Estás escuchando el podcast de La Tercera Crónica Estéreo? Entérate sobre el mejor periodismo de La Tercera y los artículos que marcan la agenda en la voz de sus protagonistas. Infórmate y escucha los podcasts de Crónica Estéreo en latercera.com. La Tercera, más que un diario. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación en esta edición del programa de Rafael Gumucio desde Nueva York, a través del contacto telefónico que sostuvimos, y de Arturo Fontaine, presente aquí en el estudio de Duna. Muchísimas gracias por su sintonía. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.